Això és El Suplement, amb Ricard Ostrell.
Som a les portes d'un col·lapse econòmic mundial i hi ha dos blocs antagònics que s'enfronten per aconseguir l'hegemonia del poder mundial. Aquesta és la tesi que defensa Daniel Stulin, l'escriptor, periodista, investigador i exagent dels serveis secrets russos en el seu últim llibre, La trastienda de Trump. El podem saludar avui via Skype. Daniel Stulin, bon dia.
Buenos días, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por la invitación.
Dius que som a les portes d'un col·lapse econòmic mundial.
Yo creo que no es una cosa de ahora, yo creo que están hablando de colapso desde mediados del siglo XVIII, pero ahora, más que nunca, estamos a las puertas de un colapso, y este colapso sistémico no tiene remedio. De hecho, hemos visto, sumando todas las burbujas en el mundo, suman a unos 4 cuadrillones de dólares.
¿De deuda?
Que son 4 y 15 ceros. O sea, solo la burbuja de derivados es de 2.000 billones, son 2 y 15 ceros, que se negocian y comercializan a los tipos de intereses negativos. La deuda americana es de más de 20 billones de dólares. O sea, entonces tú miras donde miras, en Alemania la situación es igual o peor, porque tú tienes la exposición bruta a derivados de Deutsche Bank es de 42 billones de dólares.
Però Daniel, aleshores, la situació econòmica, aquesta expansió quantitativa que ens venen, el que acabarà provocant, doncs, és una pujada de preus del petroli, dels mercats, i això és aquest gran col·lapse econòmic mundial que tu ara deies. Però quines conseqüències tindrà això per la ciutadania?
Una consecuencia es que tú tienes la quiebra del sistema, o sea, es decir, hemos sido históricamente ha habido 4 modelos económicos, si te vuelves a medianos, ¿no?, del siglo XVIII, el modelo inglés, el modelo alemán a partir de guerra franco-prusa en 1870, estadounidense a partir de finales del siglo XIX y japonesa a partir del fin de la guerra con Rusia en 1904 y 1905. Después de estos 4 modelos se convirtieron en 2 después de la Segunda Guerra Mundial, después se quedó en uno con la caída del bloque soviético y aún estamos a hacerlo. Es decir, no hay modelo económico. Es decir, todo lo que tú estás viendo es una quiebra del sistema y Trump es la consecuencia de esta quiebra. Es decir, pensar que Trump llegó a la presidencia porque algunos blancos sucios del sur, malparidos, misóginos, clientes en Ku Klux Klan y cualquier otra cosa de degeneración, eligieron a este tipo en masa en contra de la voluntad del mundo entero, es mentira, porque ningún presidente de ningún país occidental, ningún presidente representa al pueblo. Una cosa es hablar en las elecciones que en nombre del pueblo votamos y tal, y vamos a hacer mentira, porque los presidentes de los países, seamos sensatos porque todos somos adultos, son representantes directos de la élite mundial. Y lo que está pasando es, si hasta ahora ha habido 2 grupos de élite que repartían el mundo entre sí, porque había para todos, ahora mismo con este desplome armamentístico que estamos viviendo, ya no hay para todos. Entonces es como en la película Highlander, solo un grupo puede sobrevivir. Entonces, si tú miras, por ejemplo, a la gente detrás de Hillary Clinton, ¿no?, en las últimas elecciones, ¿quién está detrás de ella? Pues tú tienes 4 grupos muy, muy pequeños por tamaño del espacio, ¿no?, pero poderosos, obviamente. Tú tienes Hollywood, tú tienes Silicon Valley, el establishment de Washington y los banqueros de New York, de Wall Street. Después tienes el Estado Profundo, tú tienes a las agencias de inteligencia, obviamente las Fuerzas Armadas, Pentágono, etcétera, los medios de comunicación, Rockefeller y Soros, etcétera. Y detrás de Donald Trump tú tenías el Imperio Británico, tú tienes la reina y los Windsor, tú tienes el Rothschild, tú tienes toda la vieja aristocracia europea, los sajones, austrohúngaros, la nobleza negra veneciana, cuyo poder remonta a la Cuarta Cruzada, y City, no Londres, sino City, es el epicentro, ¿no?
Sí, sí. I aquests serien els 2 grans blocs ara mateix del poder, és a dir, el poder es negocia, s'intercanvia o es combat, vaja, en aquests 2 grans centres de poder que ara m'explicaves.
Exacto, entonces entre ellos decidieron siempre porque había para todos el partir, pero ahora ya no hay, porque el modelo actual en el mundo con la caída del bloque soviético es liberalismo banquero financista. Está basado en el concepto de crecimiento ilimitado en el planeta Tierra con recursos naturales limitados, espacio pequeño que no está aumentando y la población que sí que está aumentándose. Entonces tú no puedes expandir, esto es algo que entendió tanto Adam Smith como Karl Marx. Entonces Trump llegó con el objetivo de, uno, por un lado, destruir, desmontar, borrar de la faz de la tierra el modelo petrodólar, porque representa al modelo fallido. Por eso cuando Trump ataca a Theresa May en Londres, ataca al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, o va contra Merkel, la gente dice, este tipo es un loco. De loco Trump no tiene absolutamente nada, es más cuerdo que todos nosotros juntos multiplicado por un factor de 1 millón. ¿Sabes? Es absolutamente lógico lo que está haciendo Trump. porque el modelo que nos llevó a este punto está en quiebra, que es el modelo liberal banquero.
Es el capitalismo, ¿no? Al final, el capitalismo es el que está muriendo.
Esto ya no puede solucionarse bajo ningún concepto, porque no existe expansión infinitiva en planeta Tierra. Ya hemos llegado al punto donde no hay dónde que expandirse. Y Trump llegó con el fin de cambiar el modelo y sustituirlo por otro. Y hay varios proyectos en marcha. Y si tú estás mirando lo que está pasando en los mercados, las quiebras a nivel tecnológico en Asia, los cambios de patrón ¿cómo se llama? Los bonos derivados, la vivienda que está en quiebra en Canadá, estamos hablando de las pérdidas de 6 o 7 mil millones de dólares.
Y la guerra también.
Pero esto es decir, pero la guerra es una cosa absolutamente lógica, ten en cuenta que la única forma que tú puedes desgravar las deudas es a través de la guerra. La guerra desgraba las deudas, no desgraba las responsabilidades. Y por eso el 11 de septiembre, un día antes, 10 de septiembre, el gobierno estadounidense en el Congreso lo tenían claro, había preparado un informe del gobierno americano diciendo que el país está en quiebra y necesitaba una guerra para salir de la crisis. Y el 11 de septiembre empezamos con los ataques contra Torres Gemelas y el resto es historia. Entonces es absolutamente lógico que esto en este sentido necesita una guerra, porque con guerra te da la posibilidad de desgravar la deuda.
Parlaves, Daniel, de l'estat profund. T'hi referies, de fet, d'una mena, o quan en parlaves, com una mena d'oligarquia mundial que ho controla absolutament tot. Jo recordo un llibre que vas fer, un dels primers llibres que vas destapar, el Club Bilderberg, que no sé si formaria part també d'aquest estat profund, és a dir, si aquest poder en el qual hi hauria certes personalitats que van més enllà de la classe econòmica, també controlarien aquest estat profund del que tu parles.
Bueno, Bilderberg formaría parte, ¿no?, en este reparto del equipo de Hillary Clinton, porque son banqueros liberales financistas. No todos, por ejemplo, los Agnellis, ¿no?, los propietarios de Fiat en Italia, que son parte de la nobleza negra veneciana, entre ellos Jack Welkin, que es uno de los principales ahora mismo con la muerte de sus dos tíos, el representante, ¿no?, de la empresa. Ellos podrían estar detrás de Trump, pero generalmente organizaciones como Bilderberg, Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no?, estas organizaciones supranacionales que trabajan de forma conjunta con think tanks, fundaciones. Entonces, obviamente, todas esas organizaciones forman parte de este complot para, de alguna forma, quitar a Trump del medio, algo que lo ve muy, muy difícil. Y de hecho, mira, nosotros desde la inteligencia rusa, en el año 2012, preparamos un informe para el gobierno de mi país, y en este informe comentamos justo esto, es decir, que la gente está diciendo, ¿no?, que la elección de Trump ha sido una sorpresa. Para la gente que entiende de la geopolítica profunda, no ha sido ninguna sorpresa. Y el hecho que los New York Times, Washington Post, los medios americanos hablaban en septiembre, incluso octubre, semanas antes de las elecciones, que la victoria de Hillary Clinton es inminente, si te acuerdas, Newsweek puso, hizo una revista entera. Pero, o sea, si nosotros en el año 2012 teníamos claro que Clinton no podía ganar, es decir, tú tienes una persona que, o un modelo, que la gente que está detrás del modelo lo quebraron completamente el mundo entero. Tú no vas a elegir la misma persona que representa el mismo modelo quebrado para que lo poco que se quede en pie lo quiebre definitivamente. Era obvio.
Per tant, amb Clinton, el que hagués passat és que ara mateix haguéssim vist les conseqüències d'aquest col·lapse econòmic. És a dir, Trump el que fa és frenar, bé, aquest gran col·lapse que podria produir-se, no?
Con Clinton, es decir, lo que tú hubieses tenido con Clinton, si Clinton es elegido presidente, tú hubieses tenido 6 o 8 meses más de expansión cuantitativa, lo que tú tienes en Europa, con una inflación galopante, te habrías quebrado todos los mercados financieros. Y la élite esto lo entiende muy bien. Por esto, en este mismo momento, ya están creando un modelo paralelo. Y te voy a repetir, Trump está de presidente. Clar. Con un mandato, no un mandato del pueblo, porque el pueblo es un borrego.
Es el mandato de aquest estat profund, diguem-ne.
Exacto, mandato de la élite que le pusieron en su silla presidencial, que es la reina de Inglaterra, el Rothschild, etcétera, etcétera. Nunca ningún gobernante habla en el nombre del pueblo. El pueblo es borrego. Entonces, si la gente piensa que el presidente es elegido por ellos, obviamente no entiende cómo funciona el mundo.
I aquest nou model, el que contemplaries, que Donald Trump fos una figura que unís Estats Units amb Rússia, amb Xina, amb la Índia, en aquest nou paradigma de desenvolupament econòmic?
Hombre, eso sería lo ideal, pero el problema ahora mismo es tanto Putin como Trump tiene el problema que están rodeados de traidores. Toda la gente, el Estado profundo, por eso tú estás viendo, por ejemplo, ahora mismo no es la situación que los países están en guerra, no es que Estados Unidos está en guerra con Rusia o China está con Inglaterra o Francia están peleados con Alemania. No estamos hablando de países en conflicto, sino proyectos globales. Y ahora mismo lo que ellos más temen es si Trump finalmente gana. Porque obviamente lo que estamos viendo es una lucha sin cuartel por supervivencia de un modelo. Si él gana, esa gente le borraría de la faz de la tierra, porque si les deja vivir, físicamente vivir, digo, entonces ellos siempre podrían quitarle del medio porque es una guerra de supervivencia.
En el llibre, Daniel, fas acusacions duríssimes als governs occidentals i als despatxos també de Londres i de Wall Street. Bàsicament el que fas és acusar-los de ser un engranatge més en el mecanisme que mou la droga i les armes a nivell mundial. Quin paper juga Trump en tot això?
Bueno, yo creo que en ese sentido, es decir, no es solo en este libro, es un tema que voy tocando en casi todos los libros, es decir, la droga es el lubricante de la economía mundial. Podemos volver a mediados del siglo XVIII o XIX, en 1850, la primera, después Segunda Guerra de Opio, entre el Imperio Británico y China. Es un negocio que al año te mueve 950 mil millones de dólares en dinero en efectivo, y si tú eliminas el dinero de la droga, si te quiebra el sistema entero, porque pensar que un talibán, un mujahidín, un Pablo Escobar, un Chapito Guzmán con la cara de mongólico que tiene, controla el negocio del mundo de las drogas. O sea, entonces mi pregunta es, de un ser pensante, ¿eh? ¿Cómo entonces procesas la droga? ¿Cómo escondes el dinero de la droga? ¿Dónde está esto? Porque claro, dinero genera dinero, y al fin y al cabo, como todos los grandes bancos del mundo, desde Hong Kong Shanghai Banking Corporation, hasta Citigroup, hasta Banco Coutts, o Wachovia hace 6 o 7 años, salió en las portadas de todos los periódicos del mundo, le pillaron. Wachovia era el cuarto banco más grande de Estados Unidos, después lo compraron a Wells Fargo. Este banco se le pillaron lavando 384 mil millones de dólares, 784 mil millones de dólares de los narcos mexicanos. Y sale el presidente y te dice, yo no sé qué pasó, y nosotros por supuesto le creemos porque somos una banda de idiotas y no entendemos cómo funciona. Entonces, en este reparto, si tú eliminaras la droga, se te quiebra la economía mundial. Y por eso también, si tú miras el acuerdo, digamos, entre gobierno colombiano, gobierno de Santos con los terroristas de FARC, es un reparto lógico. FARC necesita sembrar la droga, el gobierno colombiano les protege, americanos les da la cobertura, los dos, la droga entra en Estados Unidos porque el 92% de la droga colombiana consumen en Estados Unidos, y Santos, formando parte de ayuda, gana premio Nobel de la Paz. Este es el reparto, porque la política es una cosa sucia, ¿sabes? La gente normal no lo puede entender.
No, és que clar, quan parles amb tu sempre és un plaer, però clar, vas veient una mica tot el mecanisme, com s'ha anat construint tot, o com tu ho expliques, i clar, hi ha moltes coses que quadren i que entens coses. Per exemple, Rússia es va interferir amb les eleccions nord-americanes, com es s'intueix, o com s'ha arribat a dir alguns dies?
No, és absolutament falso. Vamos a llevamos un año desde la investidura de Trump, el 20 de enero del año 2017, o sea, con miles de comités del gobierno americano, y o sea, no hay ninguna prueba de absolutamente nada. Rusia no ha interferido en ninguna elección. Y cuando están hablando de los hacks, hasta el mismísimo legendario William Binney, que es el agente de la NSA más legendario en la historia, digamos, en los archivos de los servicios de inteligencia rusa, tenemos un párrafo sobre los principales, digamos, estrategas a nivel político, empresarial, etcétera. Pues este tipo, William Binney, tenemos 4 páginas de información sobre él. Y hace un mes él dijo en el Congreso que no puede haber sido Rusia, hablando de los hacks, sino que hubiera sido alguien de dentro, porque por la velocidad de la bajada de la información, solo puede ser alguien que lo está bajando directamente, pinchando el pendrive al ordenador. Es decir, no existe información, pero obviamente el objetivo es encontrar de alguna forma o crear, ¿no?, la situación de conflicto que Rusia está infiriendo las elecciones americanas, que Trump y Putin son amigos, hacer el impeachment a Trump, quitarle del medio y poner a su presidente. Porque la única forma que este grupo liberal banquero financista puede sobrevivir es controlando la Reserva Federal vía su presidente. Y Trump ganando las elecciones y cambiando la directora de la Reserva Federal, de Janet Yellen por el nuevo director, obviamente se ha hecho con el control atando en corto a la Reserva Federal, que es obviamente ha sido uno de los objetivos, vuelvo a repetir, que son: uno, el mandato de la élite, eliminar el modelo petrodólar; dos, quitar o hacerse con el control de la Reserva Federal; y dos bis o tres es usar el moneda, criptomoneda, com un nou patró econòmic.
Daniel, vull, per anar acabant, parlar-te, preguntar-te per Catalunya, perquè vam també, bueno, aquests dies han passat moltes coses aquí a casa nostra, i sé que tu també tens informació sobre possibles suports logístics, si existien o no, monetaris, d'intel·ligència, en aquesta hipotètica independència de Catalunya que es va planejar des del govern català. ¿Existía que había un soporte logístico internacional?
Mira, vamos a ver. O sea, el tema de Cataluña o el tema de cualquier otra parte de Europa forma parte de esta guerra por el control en el mundial. La élite, los que están con Trump, necesitan balcanizar Europa. Tú tienes varias, cuando yo te hablaba de en guerra no son países, sino proyectos globales. Un proyecto global es el proyecto de Donald Trump. Entonces, en este proyecto, ellos necesitan balcanizar Europa y debilitarlo, porque Europa quiere liberarse, a crear su propio ejército, fuerzas armadas, inteligencia, etcétera, etcétera. Y a Trump no le conviene esto. Necesita Europa atado en corto porque, uno, es su mercado, y dos, porque lo usa como punto de lance contra Rusia y contra China. Por un lado. Y por otro lado, tú tienes Londres. Con la salida de Europa, con el Brexit, Londres necesita mercados. Entonces, Londres hace unos años pagó, es decir, literalmente pagó, como si estamos hablando de un intercambio a los terroristas de ISIS, porque es una creación de la élite británica, con el objetivo de hacerse con el control del Oriente Medio, pero ISIS perdió, no pudo llevar a cabo el juego. Entonces Londres tiene un problema gordo. Ellos, con la salida de Brexit, no tienen mercados, y por eso a Londres también les interesa muchísimo balcanizar Europa y debilitarlo. En ese sentido, cuando Rajoy está con Trump, Trump está diciendo que España es nuestro amigo, es mentira, porque Trump necesita debilitar tanto a España como el resto de Europa, como el resto del mundo, balcanizándolo. Por eso, cuando estamos viendo lo que está pasando en España, en Lombardía, en Córcega, en Escocia, en otras partes, es lo mismo que hemos visto en Yugoslavia, es lo mismo que hemos visto en ex Unión Soviética, es lo mismo que hemos visto, estamos viendo en Kurdistán, en Irak, es lo mismo que hemos visto con la separación y división de Sudán, en Libia, en Siria, que quieren balcanizarlo. Lo mismo, el proceso mundial de desmontaje de Westfalia, destrucción de los países y creación de regiones económicos, como parte de este cambio profundo de un modelo fallido de Estado-Nación que ya no funciona más, que empieza con el Tratado de Westfalia en 1660 y 1648, y ahora mismo el modelo este está en quiebra. Entonces buscan desesperadamente un modelo alternativo. Entonces mirar Cataluña como microcosmo del mundo tiene sentido si uno entiende que el proceso que está llevando a cabo en Cataluña
es el
mismo proceso mundial, exacto.
¿Y Israel también estaría derrera?
Israel, obviamente, porque lo que sea, obviamente, o sea, lo que tú estás viendo ayer, ¿no? Con la elección o decisión de Trump de poner la capital de Estados Unidos, es también es las incongruencias de un tipo difícil de predecir, porque por un lado, fíjate, en la campaña presidencial él hablaba de sauditas como grupo país terrorista, y después de firmar el acuerdo ya de presidente de 360 mil millones de dólares, convierte en amigos luchadores por libertad. Entonces, obviamente hay muchas incongruencias. Yo no defiendo Trump en este libro. Yo, como agente de inteligencia ruso, miro a este tipo como un sujeto, como un paleontólogo mira un dinosaurio encontrado de 5 mil millones de años, ¿sabes? Entonces lo miro como: este tipo es bueno o malo para mi país y los intereses geopolíticos nuestros. ¿Sabes? En ese sentido, tengo que reconocer que obviamente estamos... No es que estamos salvados, pero con Clinton ya estaríamos metidos dentro de la tercera guerra termonuclear. Con Trump hay una posibilidad de encontrar o intentar de encontrar un modelo alternativo y salir ilesos hasta cierto punto, porque te vuelvo a repetir, con la quiebra del sistema iba a quebrarse igual. Y esto, ten en cuenta que el Bitcoin, una cosa que la gente no entiende, si tú tienes una burbuja de 4 cuadrillones de dólares, ¿qué es lo que está haciendo la élite? Están reduciendo esta burbuja poco a poco de forma organizada, sacando toda la economía productiva de esta burbuja antes de se quiebra el sistema y lleva por delante 3, 4 mil millones de personas, y después están creando el modelo paralelo alternativo sin dinero, que es la burbuja de Bitcoin.
Parlaves d'aquesta estratègia mundial que interessava, doncs, balcanitzar Europa. però al final és que aquí hi ha hagut un procés polític en el qual hi ha hagut uns polítics que s'han tirat una mica enrere i que ara no sembla clar que el full de ruta dels independentistes sigui portar Catalunya cap a la independència. Entre altres coses, una de les coses que s'apuntava és la força de l'estat espanyol, que podria haver utilitzat l'exèrcit contra la població civil. Què hagués passat?
Mira, al fin y al cabo, dentro de esos procesos, ¿no? O sea, es decir, tú tienes la dialéctica, ¿no? Donde la gente a niveles muy, muy altos del poder están moviendo las piezas y obviamente necesitan balcanizarlo. Y yo, a este sentido, no sé si Puigdemont está consciente o no. Consciente es irrelevante, porque al fin y al cabo, llámalos los planificadores que planifican a niveles superiores, ¿no? A un ser humano normal. Entonces, yo no lo sé hasta qué punto el Puigdemont es consciente, ¿no? Es consciente de lo que está pasando, pero desde luego, es decir, el proceso es, en cierto sentido, es irreversible, porque es decir, es una necesidad intrínseca del mercado mundial y, de hecho, el modelo que ya está en marcha, ya está muy bien pensado, todavía no está de todo decidido y apalabrado entre todos los países, pero este modelo ya está muy en marcha, es decir, desmontaje de los países, no necesitan más los países, creación de regiones económicas, y esto en los próximos pocos años, y regiones económicas serían bloques, no como Europa unida, porque es más bien un bloque político también, sino a nivel económico. Para que una economía de un bloque funcione, necesita un número mínimo de población, y este mínimo es unos 500 o 600 millones de personas. Es todo muy complicado, pero al mismo tiempo hay una lógica interna a este proceso. Uh-huh. Y básicamente resumiendo lo que he dicho es, estamos en una situación donde el mercado mundial está en quiebra. Por mucho que los medios de comunicación, que siempre mienten de todos modos, te dicen que el mundo está bien, esto está mejorando, sí, la economía va bien. La economía no va, punto, está en quiebra. Quiebra técnica, 4 cuadrillones de dólares, no está bien, está en quiebra. Y no hay forma de salvarlo. Lo único que podemos hacer es cambiar el modelo, porque el modelo que está basado en liberalismo, banquero financista, crecimiento ilimitado, no puede sobrevivir en el planeta Tierra donde no hay donde más expandirse. Y esto llegará a su fin. Entonces necesitan encontrar una alternativa. Y como Clinton ni nadie de este grupo podría encontrar alternativa, necesitaban una otra persona del grupo alternativo uh-huh. para encontrar algo
que
distinto.
Donald Trump i el que les conseqüències és aquesta trastienda de Trump, que és el llibre que avui el Daniel Estrullins ens presenta.
Exacte.
Clar, però Daniel, al final, i acabo, la ciutadania no hi pintem res.
¿Sabes lo que pasa? Que entre ¿cómo se llama? La situación, y obviamente la situación es complicada, yo creo que es importante ser realista, ¿sabes? Y mirar todo desde un punto de vista, somos adultos, ¿sabes? Es importante para la gente darse cuenta que con lo que está pasando en el mundo, con la quiebra inminente, tenemos que tomar decisiones que afectarían a nuestra familia, porque tal y como está la situación, el mundo puede quebrarse, vamos a ir a la guerra y grandísima parte de la población moriría. Y de hecho, históricamente, yo te comentaba en principio de la entrevista, sí, sí, de la primera quiebra en el siglo IV, piensa en la Roma, ¿no? Del siglo II, siglo III, ¿sabes? Con viaductos, calles, estructuras, edificios,
ciudades. L'imperi romà, ¿no? Fins on havia arribat, claro. I ara en què s'ha convertit, ¿no? Roma.
Exacto. Y después te vas 1.500 años más tarde, ¿sabes? Donde estamos hablando de viaductos, lo construyeron en París 1.500 años más tarde. Entonces, había una quiebra a nivel de progreso y desarrollo de 1.500 años. Y esto era la primera quiebra en siglo IV y V del modelo de base mediterráneo. Ahora uh-huh. estamos en una situación global que no puede sobrevivir, porque te voy a repetir, hemos ido de un modelo a feudalismo, de feudalismo a capitalismo, ahora muere el capitalismo y necesitan encontrar un modelo alternativo. Y hay mucha gente que están intentando de explicarte, ¿sabes? Lo que está pasando, utilizando el lenguaje y lógica, pero al fin y al cabo todo esto es muy fácil. 2 + 2 = 4, por mucho que te quieran contar que es 17.
Uh-huh. La trascienda de Trump, si en voleu saber més, Daniel Estrullins, moltíssimes gràcies i endavant amb la feina.
Moltes gràcies. Bon dia.